es la organización, la ONG Ana Frank. Esa organización fue la primera que dijo, ojo, ahí se está traficando con el cuerpo de los niños, se está vendiendo droga, hay chiquitecas al interior del Bronx. La directora de esa organización, de esa ONG, es precisamente Claudia Quintero, a quien saludamos a esta hora. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días a ustedes por visibilizar nuestro trabajo y a todos los oyentes un saludo.
Vamos a conocer precisamente parte del trabajo que están haciendo ustedes y la alerta que lanzaron desde hace ya aproximadamente 2 años o 2 años y medio de lo que estaba pasando allí en el Bronx. Cuéntenos ustedes qué fue lo que vieron al interior del Bronx y que apenas empieza a florecer con la entrada de la policía y de la fiscalía este pasado fin de semana, Claudia.
Bueno, nosotros en el año 2014 recibimos el primer caso de una niña que fue esclavizada en el Bronx. Para mí, pues, todo su testimonio, todo lo que a la niña le ha pasado, pues, fue algo espeluznante. Su mamá la estaba buscando porque estaba desaparecida. La niña había quedado a cargo de una amiga de su mamá y resulta que la niña desapareció. Luego, esta mujer, estando enferma, la amiga de la mamá, le confiesa que la había entregado en el Bronx porque tenía una deuda de millones y millones, y si no entregaba al hijo o a alguien, ella la iban a matar. Esta mujer, estando pues muy enferma, le confiesa eso a la mamá. Ella entra al Bronx, esta señora realmente se enfrenta a esa mafia y finalmente termina pagando una extorsión para poder sacar a su hija de allí. Empezamos todo el proceso, el Ministerio del Interior reconoce que es un caso de trata interna, tuvimos que dar una batalla incluso legal para que se reconociera. También el caso fue catalogado como trata en un informe que mandamos a Ginebra en la ONU, y después de este caso empezaron a florecer otros casos, a contarnos las familias, a buscarnos, pero sobre todo me llama mucho la atención el testimonio de las niñas, ¿no? Siempre nos contaron que habían casas de tortura, que allí habían secuestrados, que allí había un montón de cosas, pero las autoridades, incluso yo confieso que se reían de mí, soy una activista, dicen, ah, Claudia está loca, todo es trata. Y no nos creyeron. Cuando hicimos la cifra estimada de que había más o menos 300 esclavizados en el Bronx, fue una cifra que se sacó justamente de los testimonios de las niñas que nosotros rescatamos y ayudamos. No era una cifra exacta, era estimada. Y al ver que se rescatan casi 200 o 200, que dijo ayer el director del CTI, pues nosotros decimos no estábamos tan lejanos de la realidad. En el 2015 a mí me dan un premio por mi lucha contra la trata de personas allá en el Ministerio del Interior. Ahí me encontré con el alcalde Gustavo Petro y le dije, mire, al frente de la policía, al lado de la policía, detrás de su casa hay trata. Se lo entregué en sus manos un informe que se llamó El Infierno en la Tierra.
¿En qué año fue?
Eso fue en el año ya 2015, ya un año después de empezar nosotros a hacer incidencia.
Es decir, estamos hablando de hace año y medio, el alcalde Petro sabía lo que estaba pasando allí.
Claro, incluso en mi discurso yo dije, yo me siento estúpida pasando por el frente del Bronx sabiendo que adentro hay un trata. Y al lado de la policía y al lado del batallón de guardia presidencial, por favor hagan algo, lo dije delante de más de 150 personas y de los medios, pero no fui escuchada. Me reuní con el grupo incluso del distrito, bueno, no fui escuchada. Ya luego, posteriormente, pues cambia la administración, ya me reuní. Nuevamente hago el mismo lobby, yo soy muy cansona, soy una activista, como dicen en Argentina, soy hinchapelota. Entonces, me reuní incluso con Daniel Mejía, con Jairo García, el director de seguridad, con concejales, y seguí haciendo incidencia. Y yo sé que el operativo tuvo errores de implementación, yo cuestioné incluso los resultados en cuanto a allanamiento de plata, de armas y todo. Pero en virtud de los rescatados, yo hoy me doy por bien servida.
Pues claro, es decir, lo primero que hay que aclarar es que usted hace año y medio le advirtió al entonces alcalde Gustavo Petro lo que estaba pasando en el Bronx y no le pararon bolas. Llega este gobierno, hace exactamente lo mismo con Peñalosa, advierte y se mete la policía, el CTI al Bronx y encuentran cosas como la que usted había revelado. Pero lo grave de ese estudio que usted ha puesto en el conocimiento de la opinión pública, Claudia, es la situación de las niñas. ¿Cómo esclavizaban a las niñas? Es decir, ¿cómo llega una niña de 10, 12 años o de pronto hasta de menor edad a caer en el Bronx?
Bueno, primero hay que aclarar que hay algunas niñas que tienen una situación de consumo previa. Entonces son niñas que tienen necesidad de adquirir droga y como no tienen plata porque son estudiantes, entonces lo que hacen es que van allí a estas fiestas donde inicialmente se las ofrecen, se las dan gratis. Y eso es simplemente una captación. Luego ya las niñas quedan enganchadas cuando están ya bien bonitas y que llegan limpiecitas y todo, entonces las tienen en la explotación sexual. Incluso las llevan a algunos moteles que hay alrededor del Bronx, por el barrio Santa Fe, y hay niñas que nos han comentado que las tuvieron ahí esclavizadas. Cuando las niñas ya empiezan a tener, no me gusta la palabra usarla, pero como un degenero en su, digamos, en su personalidad por el consumo de drogas, ya ellas empiezan a tener otro tipo de explotación, allí hay de todo de explotación. Entonces hay comisión de delitos, hay empaque de droga, hay transporte de droga. Incluso una de las niñas rescatadas tenía que atender una taquilla. ¿Qué es una taquilla? Es un sitio donde se despacha la droga. Ella tenía que entregar entre 90 y 110 millones de pesos diarios en una sola taquilla. Por eso era que yo criticaba que solamente hubieran allanado 10 millones de pesos, cuando solo en una taquilla hacen 100 millones, ¿sí? Entonces, eso era lo que nos contaban las niñas. Hay otras niñas que son entregadas por deudas, incluso de mismos familiares, que tienen deudas en el Bronx de consumo, de droga, por 10, 20, 30 millones de pesos, tienen que entregar una niña ya que va a ser utilizada. ¿Por qué es muy fácil utilizar a los niños? Porque sabemos que el sistema penal para menores pues tiene muchas debilidades, sabemos lo que representa el ICBF, que es una entidad que tiene operadores corruptos. Entonces, para los criminales es muy fácil utilizar los niños en Colombia, y esta utilización es trata de personas.
Claro. Claudia, usted nos hablaba hace un momento cómo esto era un secreto a voces y se lo comunicó a las principales autoridades. Puntualmente, ¿quiénes la ignoraron? ¿Qué le dijo en su momento el alcalde Petro? ¿Usted le describió todo esto que nos está contando?
Claro, es que yo incluso di un discurso ese día en el Ministerio del Interior, el 31 de julio del año 2015, y él también dio su discurso y todo, pero no hubo un compromiso. Yo necesitaba que se construyera la política pública contra la trata de personas.
¿Pero tuvieron la oportunidad de hablar los dos? De pronto un diálogo diferente.
Le entregué una copia del informe Un Infierno en la Tierra, donde cuento lo que le pasó a las niñas, donde cuento todo lo que nosotros sabemos. O sea, es que entiéndame, yo soy una activista, para mí enfrentarme a esto era, sabía que estaba incluso arriesgando mi vida. O sea, yo sé que mi vida está en riesgo en este momento y ha venido estando. Entonces yo me arriesgué y se lo entregué en sus manos. Luego fui a su oficina, hay muchos tweets míos hacia él en Twitter, ninguno fue respondido. O sea, no es que no se haya hecho incidencia. A mí, yo coloqué anoche en mi Twitter, me faltó hacer maromas. Realmente soy cansona, mandé demasiados derechos de petición a la alcaldía y me respondían con evasivas y nunca hicieron. O sea, la política pública contra la trata de personas va a empezarse a hacer ahorita.
Imagínese usted, pero,
no
es, pero es increíble. Es decir, nos sorprendemos de lo que encontraron en el Bronx las autoridades, de las torturas, de lo que pasaba allí, de niños esclavizados sexualmente.
Lo que nos falta por enterarnos.
Lo que nos falta seguramente por ver. Y un alcalde sabía hace año y medio lo que estaba pasando allí y se hizo oídos sordos.
Cara. Simplemente desestimó la denuncia y la investigación de Claudia, pero yo obviamente ya usted conoció el primer caso en 2014, Claudia, seguramente venían más denuncias, conocemos denuncias de padres de familia que aseguraban que sus hijas estaban en el Bronx. Ahora que se destapó todo esto, esas denuncias de papás coinciden con casos de menores que fueron rescatados de allí. ¿Sabe usted de algún papá que haya tenido la fortuna de poder sacar a sus hijos de las garras de esos delincuentes?
Mira, hay casos exitosos como hay casos dolorosos. Yo tengo un caso de una niña que incluso se suicidó porque no aguantó, o sea, psicológicamente nadie pudo hacer nada por ella, porque es que nosotros como colombianos no estamos preparados para atender a estas víctimas. Nosotros no hemos estudiado el fenómeno de la trata de personas, mucho menos dentro del microtráfico. El gobierno nacional, yo sé que hace grandes esfuerzos, pero necesitamos más fondos, necesitamos más compromiso. Colombia, es más, nosotros lanzamos un informe el 31 de marzo llamado Niñez Robada. No es solamente el Bronx, hay trata de niños en todo el país, en todo el marco del microtráfico, en todo el marco del albacrín. Los niños están siendo perjudicados por la trata de personas en Colombia. Y si no estudiamos el fenómeno, y si no escuchamos a los activistas, yo me creo a veces San Juan, en el desierto, gritando, a ver quién me escucha. Y entonces, no es así, necesitamos una política pública. Yo voy a apoyar, yo no tengo ninguna política partidaria, pero si el distrito quiere que nosotros ayudemos a construir la política pública, lo vamos a hacer. Si el Estado Nacional quiere que les apoyemos a prevenir, lo vamos a hacer. Incluso el ICBF, con quien yo soy muy crítica, si quieren que participemos del lineamiento para saber cómo vamos a atender a los niños, vamos a contar todo lo que sabemos, vamos a dar toda nuestra experiencia para ayudar, porque Colombia tiene que acabar con este flagelo.
Es muy delicado enterarnos de esto sabiendo, y reiteramos que es un secreto a voces, pero en este momento, ¿cuál es la situación de las niñas que usted ha logrado rescatar, Claudia? ¿En qué están? ¿Qué historias le cuentan? Y algo que también nos cuestionamos mucho es, hombre, ¿quién estaba detrás de toda esta red de prostitución y de trata de menores?
Mira, algunas niñas fueron, una incluso fue otra vez nuevamente rescatada ahorita. O sea que la niña reincidió nuevamente, o la red nuevamente la captó. Hay una niña que ya habíamos sacado, que la habíamos buscado, que su mamá, pobrecita, dio una lucha increíble, y me llama el día del operativo: mira, Claudia, mi hija, nuevamente la agarraron allá, llevaba 2 días desaparecida, yo no te había llamado porque ya me daba pena con vos, porque vos nos has ayudado mucho. Yo le dije: no, mujer, vamos a trabajar por esto, no importa, vamos a ayudar a esta niña. O sea, realmente los casos de éxito son muy pocos. Yo, de las 15, 16 casos de niñas que conozco, puedo hablar de una que hoy tiene una vida medianamente bien, ¿sí? De resto, son niñas que han estado incluso un año encerradas en ICBF, porque allá para el ICBF es lo mismo un niño abusado, un niño maltratado, un niño tratado, un niño de la calle. No hay un lineamiento específico para cada caso. Entonces, como no sabemos cómo vamos a enfrentar esto, entonces no tenemos casos de éxito. Yo no quiero ser pesimista, pero cuento la verdad. Solamente este primer caso que yo tuve, que hoy es una mujer mayor de edad, madre de familia, que incluso está llevando adelante un microemprendimiento, es el único caso de éxito que yo he tenido.
La única que ha logrado salvar. ¿Quién es el jefe de esa organización, de esa mafia? ¿Qué ha podido saber su ONG de quién lidera el tráfico de niñas en el Bronx?
Se habla. Mira, para mí hablar ahorita de política criminal en ese tema es muy, muy delicado. Quiero que usted me entienda,
claro,
que
no,
yo tengo riesgos
extraordinarios. La entendemos perfectamente, ¿sí? Y sabemos del riesgo que implica eso. Pero, digamos, las niñas tienen claras cómo opera la organización, quién está detrás de eso, o no dan ningún indicio al respecto.
Mira, algunas han hablado, pero el tema es que no tienen confianza en el programa de protección que existe en el Estado para los testigos. Incluso las víctimas de trata que yo he tenido, no solamente del Bronx sino de otros episodios, han querido decir quiénes son los tratantes, pero el programa de protección de la fiscalía no les ha brindado protección. Los fiscales dicen: yo necesito protección para esta niña. El programa dice: no le doy protección. Entonces es muy difícil. Por eso incluso que hayan juicios respecto al Bronx, yo desconfío, porque por lo menos lo que soy yo, nunca voy a ser testigo de nada, y las niñas tampoco. Ellas, las mamás me dicen: no, Claudia, nos van a matar. Entonces, mientras el Estado no brinde una confianza, no van a salir a decir quiénes son las verdaderas. La única frase que yo digo es: esa red sola no pudo crecer tanto.
Claudia, usted hablaba de menores que reinciden o que las vuelven a retener estos grupos, estos delincuentes. Es decir, que la resocialización o la vuelta a la vida normal de estas menores es bastante complicada.
Sí, es complicada porque se basa en el encierro. Entonces, ¿qué pasa? Que una niña que ha estado encerrada ya por X o Y motivos pasa de allá al encierro en la casa de acogida del ICBF. Yo no digo que no les den comida, que no les den ropa, que no haya personal especializado. No, todo eso lo hay, y eso el ICBF me reclama a mí: pero Claudia, es que son especializados. Sí, pero el encerramiento nunca va a ser la rehabilitación para una persona que ha sido víctima de trata de personas. Tienen que atenderlas como víctimas, no como un consumidor de droga, como un caso de toxicología, no, sino como un caso de trata de personas. Miremos estándares internacionales, cómo recupera Estados Unidos a las personas víctimas de trata, Canadá, bueno, tantos países que han desarrollado una política pública seria en este tema, y aprender de esto e implantarlo en Colombia.
Pues, Claudia, muy grave lo que usted dice. Nos quedamos con lo primero que nos revela, además de la gravísima situación que enfrentan los niños que estaban esclavizados sexualmente en el Bronx, y es que un alcalde sabía de esa situación hace año y medio y no hizo absolutamente nada. Hizo oídos sordos a la alarma que usted le lanzó insistentemente y nunca la escuchó. Claudia, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y un abrazo a toda la mesa de trabajo.
Es la directora de la ONG, Ana Frank, la primera entidad que alertó sobre la gravedad de lo que estaba